Damas de Blanco, el gremio de reporteros independientes, que nos habíamos puesto de acuerdo para hacer una manifestación en Cuba de la manera que ellos la pueden hacer allá.
Y hasta aquí este boletín de noticias en Radio Martí. Les habló Damaso Rodríguez.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Aquí en Las Noticias como son en Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos todos al programa, como siempre. Qué bueno que estén con nosotros, tanto los que sintonizan dentro como fuera de Cuba. En unos minutos, acá en La Tertulia, el gobierno vuelve a recurrir a los exiliados cubanos en medio del boicot a las remesas. Buscamos la crónica que ha publicado el diario 14 y medio. También hay una pregunta: ¿suspender las remesas y recargas telefónicas a Cuba? Bueno, un debate que ha y está ganando intensidad, también lo traemos hoy acá a la mesa. Y en la Asamblea Nacional de Cuba designará al nuevo primer ministro el próximo 20 de diciembre, es decir, que además de Díaz-Canel, hay otros más.
Sí, señores, dos. Así ahora es el presidente de la República y el primer ministro. Desde el año 1976 no estaba esa figura. Fidel lo ocupó todo, Fidel Castro lo ocupó todo. Ahora Díaz-Canel pues va a tener su primer ministro, que por supuesto lo va a nombrar él. Me decía un amigo periodista que este es el pollo del arroz con pollo.
No me digas.
Sí.
Pero hay pollo.
Sí, de vez en cuando.
Arroz se sabe que hay.
Espérate, ¿cómo era la campaña? Se va, todos se van. Sí. Y hay uno que escribe y pone: el pollo se va y viene.
Sí, claro, porque el pollo lo compran desde acá.
Sí, señor. Bueno.
Es perdú, ¿no?
Sí, perdú. Algunos es perdú. Sí, señor. Y otros inyectan. Bueno, déjalo ahí.
Vamos.
Bueno, pues nada, en tertulia vamos a tener ya en solamente segundos a la periodista de 14 y medio, Luz Escobar, desde La Habana. Y hoy, bueno, hoy es un día especial porque vamos a tener al periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario 14 y medio, pero Luz Escobar es la hija de Reinaldo Escobar. No tiene nada que ver en la presentación, o sea, no tiene que ver que sean hijo y padre, pero de todas maneras es un binomio muy bonito que vamos a tener.
Una muy buena tertulia hoy.
Sí, señor.
En las noticias como son, tertulia.
Luz Escobar.
Sí, claro, vamos a empezar por la más joven, ¿no?
Luz Escobar y por las damas. Luz Escobar, saludos, bienvenida.
Muchas gracias, un saludo para ustedes también desde La Habana.
Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido.
Bueno, un poco preocupado por el perfil nepotista que está teniendo este programa, pero muy bien, muy contento.
Está bien.
Ay, Reinaldo Escobar.
Sí, señor. Vamos a las notas.
Tremendo guionista, ¿no? Uh-huh, sí,
uh-huh.
Señor. Bueno, la primera nota, ya decía, viene de 14 y medio. Las autoridades cubanas han convocado a los emigrados que respetan, aman a Cuba, la defienden libre e independientemente y se oponen activamente al bloqueo estadounidense. Todo esto en la conferencia próxima, la cuarta conferencia, La Nación y la Emigración, que se celebrará en La Habana entre el 8 y el 10 de abril. El anuncio se produce con antelación a 4 meses del encuentro y coincidiendo con la campaña promovida por parte del exilio de cortar temporalmente las remesas a la isla para dañar al gobierno. El canciller Bruno Rodríguez difundió la convocatoria en Twitter poco después de que Miguel Díaz-Canel lo expresara en un encuentro con cubanos en Argentina, donde desarrolla una visita oficial enmarcada en los actos de la toma de posesión de Alberto Fernández como nuevo jefe de Estado. Damos continuidad hacia la política iniciada por nuestro líder Fidel Castro con el diálogo del 78, añadió el responsable de exteriores en la red social. La realización de la conferencia para Rodríguez muestra que el fortalecimiento de los vínculos con nuestros nacionales en el exterior es un proceso continuo e irreversible. Indica 14 y medio que la realización de la conferencia para Rodríguez pues también muestra todo esto y la información ampliada por Ernesto Soberón Guzmán, director general de la Oficina de Asuntos Consulares y de Atención a Cubanos Residentes en el Exterior. Qué largo está esto.
Sí, señor,
muchos de los cubanos, dijo Soberón, y lo comparto con los oyentes, muchos de los cubanos residentes fuera del país están asociados a 166 organizaciones existentes en 79 naciones, desde donde defienden la soberanía de su patria, y se pronuncian en contra del bloqueo, dijo Soberón. Le faltó decir muchas cosas más.
No, yo creo nada más que con eso. Sí, esa es la reunión. Voy a empezar por Luz Escobar. Una reunión de la diáspora, de la comunidad, como decía Fidel Castro, la comunidad cubana en el exterior. Así es el nombre que le puso en el 78 cuando regresaron los primeros cubanos. ¿Tu opinión, Luz?
Bueno, lo primero es señalar eso, que ellos están convocando esto con varios meses de antelación, justamente en este contexto del que estábamos comentando, en el que desde Miami y los exiliados cubanos que viven allá están promoviendo un parón de envío de remesas y otras cosas. O sea, yo creo que es evidente a los ojos de todos los que estamos medianamente informados que se hace para equilibrar esta propuesta. Pero bueno, me llama muchísimo la atención que está enmarcado en los cubanos emigrados que respetan, aman a Cuba, la defienden libre e independiente y se oponen activamente al bloqueo. O sea, yo creo que aquí ya están marcando una agenda del tipo de emigrados que pueden participar en esta reunión. Es algo a lo que normalmente ya estamos acostumbrados, que siempre a ellos les gusta oír las voces que le acomodan, que le aplauden y que le hacen el coro en la escena internacional. Sin embargo, el canciller y ningún otro representante del gobierno ha hecho algo similar con cubanos dentro de la isla. O sea, lo que pensamos los de aquí parece que no es tan importante.
Hay algo que a mí me llama la atención, además de lo que ha dicho Luz Escobar, ¿no? Bueno, para participar tienes que estar en contra del bloqueo, como dicen ellos. Pero lo que me llama la atención es lo siguiente: yo creo que en el momento histórico en que estamos, el gobierno cubano ha convocado a la comunidad, a los cubanos en el exterior, con la finalidad de buscar lobby, de que puedan hacer lobby contra las restricciones. ¿Por qué me baso en esto? Por un hecho que el gobierno cubano hizo hace unos años atrás, y es que cuando compraba alimentos a compañías estadounidenses, que le compraba productos agrícolas, productos alimenticios y también algunos farmacéuticos, que compraba a compañías estadounidenses, sobre todo en el campo de la alimentación, esas compañías debían hacer lobby contra el embargo estadounidense a Cuba. Así que si se hizo con compañías estadounidenses, te compro si haces lobby contra el embargo, pues yo creo que ahora lo que están es buscando lobby contra las restricciones. Reinaldo Escobar.
Bueno, yo quería anotar algo, que aunque los requisitos que pone el gobierno para convocar a una parte de los emigrados, obviamente dirigido a no hacer un diálogo, sino hacer un monólogo, porque todo el mundo va a estar de acuerdo, aún así, yo creo que si ellos invitaran a todos los emigrados que quieren la soberanía de Cuba, que quieren la independencia de Cuba, e incluso que están contra el bloqueo, también tendrían que tener, para excluir a algunos incómodos, requisitos no publicados, requisitos, yo diría, los secretos requisitos de la conferencia de los emigrados. Porque una persona, y es el primer nombre que se me ocurre, como Carlos Saladriga, que tiene una notoria participación en contra del bloqueo, si invitarían a una persona como esa a esta conferencia, o si invitarían a muchas personas que están hoy discutiendo esta campaña de cesar las remesas por un mes, de esa que ya hablaremos posteriormente, que están totalmente en contra de eso, que la única manera de llamarlo es la dictadura que hay surgiendo en Cuba. Y la pregunta, la agenda, ¿cuál sea la agenda de este asunto? ¿Cuáles serán las reclamaciones que podrán hacer estas personas? ¿Se limitarán al precio del pasaporte? ¿Se limitarán a la duración del pasaporte? ¿Alguien de esa comunidad cubana tendrá la suficiente vergüenza para exigir el derecho de que todo cubano, por el solo hecho de haber nacido en Cuba, tiene el sacrosanto derecho de entrar y salir a su país sin ningún menoscabo de ese derecho? ¿Cómo es posible que esas personas vengan aquí y se limiten a hacer una apología del gobierno y que se limiten a estar en contra del bloqueo? Eso, así no funciona un diálogo.
Claro, así es.
Claro, han pasado 41 años del primer diálogo en 1978 que se inició con el Comité de los 75. Uh-huh. Tres propósitos. Hay que hacer historia, hay que recordar, porque el diálogo, mire usted, 41 años después y vamos al tercer diálogo, ¿no? Bueno, se celebra el primer diálogo para discutir, y lo busqué específicamente porque la audiencia, yo creo que es necesario que conozca esto. Se celebra para discutir primero la liberación de los presos políticos, y salieron presos, claro que sí, la reunificación familiar y las visitas de cubanos. Todo esto, el jefe de la sección de intereses en Washington era Ramón Sánchez Parodi, ¿se acuerda usted de esa persona?
Claro.
Muy bien, y se lleva a cabo porque a través de la comunidad cubana, este diálogo no era nada pues oportuno en medio de la situación que vendría después, que fue el éxodo del Mariel. Mm-hmm.
Las circunstancias eran distintas, la situación era distinta, había que resolver otros problemas. Yo estoy seguro que ninguno de esos tres temas se va a tratar ahora en esta convocatoria que ha hecho Díaz-Canel.
Bueno, porque la libertad de presos, salieron presos a través de este comité de los 75, claro, claro. Y cada vez que a partir de ese momento visitaba Cuba una figura, le daban preso.
Eso no va a ser el tema ahora. Aquí el tema ahora es restricciones, embargo, bloqueo, buscar cabildeo internacional.
Pero es que es lo mismo que han hecho siempre.
Sí, pero claro, pero con otras discusiones. Esto va a ser mucho más sencillo. Lo decía Reinaldo Escobar, creo que nadie de los que vaya a Cuba va a exigir ni tan siquiera poder entrar libremente a Cuba como cubano.
Bueno, entonces, ¿qué? ¿Suspendemos las remesas y recargas telefónicas a Cuba?
Buena pregunta.
Esa es la gran pregunta, el debate que sigue ganando intensidad, y una breve reseña. Durante los últimos días, el diario ha ofrecido a sus lectores diferentes puntos de vista sobre la iniciativa de suspender temporalmente el envío de remesas, paquetes, recargas telefónicas y viajes a Cuba. Y la propuesta, conocida como el paro de enero, ha generado una intensa polémica donde cada parte expone sus argumentos con pasión. En este fuego cruzado exponemos algunas de esas razones. Primero, quienes apoyan la iniciativa aseguran que si se priva al gobierno de Miguel Díaz-Canel de recursos vitales para la economía, pues entonces se podrá impulsar un cambio de sistema y enviar una señal contundente a la Plaza de la Revolución. Los detractores de la campaña la catalogan de estrategia fallida y de afectar más a las familias que al régimen. Por su parte, los medios oficialistas de la isla todavía no han comentado la propuesta. El debate sigue ganando intensidad.
Sí, señor, y el debate está, bueno, en el diario digital 14 y medio. Ahora voy a romper las reglas. Voy a comenzar con Reinaldo Escobar, que es el jefe de redacción y uno de los promotores de este debate en el diario que dirige. Reinaldo, increíble cómo las opiniones, algunas tajantes, otras más reflexivas, otras más balanceadas, pero ha provocado un buen debate.
Sí, algunas personas, en su pasión totalmente justificada, nos han regañado porque estamos dándole voz a las dos partes. Algunas personas realmente preferirían que solo le diéramos voz a una parte. Pero así es como lo hace Granma, nosotros lo hacemos de otra manera. Quiero comentar, y esto es casi algo que voy a desclasificar, que el señor Alexander Otaola es una persona que yo respeto mucho y que puedo añadir que soy camagüeyano, conozco a su familia en Camagüey, conocí a la familia de él, que fue preso político, un señor que era dueño del aserradero Otaola en la ciudad de Camagüey y que le echaron 20 años por conspirar contra la revolución. Es decir, yo sé de qué se trata esa persona y lo respeto mucho, a pesar de que jamás en mi vida haría un programa como lo hace él, porque él tiene un estilo diferente al que hago yo. Pero me encanta que lo haga y creo que es muy bien que se hagan estas cosas. Incluso pudiera ser un poco más atrevido, pero y aún así me encantaría. Quiero aclarar esto porque es importante que nuestra línea editorial es tratar de que la gente conozca las diferentes posiciones. Nosotros no estamos contra Otaola, ni estamos a favor de Otaola. Nosotros somos un diario que, como dijimos en un editorial, nuestra militancia es la libertad de expresión. Y queremos que la gente conozca y juzgue con todos los elementos posibles esta decisión. Yo creo que las personas que están promoviendo esto están, como es una expresión que casi no se usa en Cuba y casi que no se usa en español, quizás ustedes me dirán cómo se dice en inglés, están mostrando músculos.
Mm-hmm.
Y mostrando músculos. Y es muy interesante porque creo que esta va a ser la ocasión en que los emigrados cubanos podrán mostrar músculos de una manera más eficiente que venir en una caravana de lanchas y aproximarse al litoral o a la línea de diferencia migratoria, esa cosa que está ahí del espacio, ¿no? Creo que por esa vez van a decir, nosotros estamos manteniendo el gobierno, ustedes no nos reconocen los derechos y le estamos haciendo ver que nosotros, lo que los estamos manteniendo, tenemos derecho a que se nos reconozca. Creo que esa es la parte positiva de esa posición. No obstante, los otros también tienen otra cosa que decir y los hemos colocado en paridad de condiciones.
Claro, yo creo que todo el mundo tiene derecho a decir y todo el mundo, si eso está dentro de las normas éticas, él puede decirlo. Solamente aclarar, quizás haya cubanos que no conozcan quién es Alexander Otaola. Es un cubano residente del sur de la Florida. Tiene un programa de radio digital, es decir, a través de las redes, a través de sobre todo de YouTube. Y ha sido muy popular, tiene muchos seguidores. Acuérdense que en Internet se evalúa por seguidores. En el mundo comercial de la radio y la televisión es el rating. Aquí es por seguidores. Tiene una buena cantidad de seguidores y está metido en esta campaña de hacer el paro de enero para no mandar remesas, no mandar nada durante un mes para probar, para cerrar completamente todos los envíos a Cuba. Y por eso es que lo menciona Reinaldo Escobar.
Claro, tiene el derecho a estar usted de acuerdo,
sí, perdón,
también a no estar de acuerdo. Reinaldo, sí.
Sí. Si me permites una aclaración, ajá, cuando tú dices que Alexander Otaola es cubano, hay que aclarar que es camagüeyano. Eso no se le puede decir. Hay que explicarlo porque los camagüeyanos son más.
Está bien. No hay regionalismo. No. Adelante, José Luis.
No, hombre, no. Aquí no se le ocurre.
No, lo que iba a decir es que usted tiene derecho a la libertad que tiene de vivir acá, por ejemplo, en Estados Unidos, hacer con su vida lo que usted quiera. No, claro. Mucho más con su dinero. Por lo menos, pienso yo, usted tiene derecho a estar o no estar de acuerdo con eso, a mandar o no mandar. Pero yo creo que esto se ha hecho tantas veces que ojalá que tenga suerte, ¿no?
Bueno, vamos a ver. Hay un buen debate. Luz Escobar.
Sí, claro, es lo que defendemos siempre en las páginas de 14 y medio, que el debate esté equilibrado. Pero para mí lo más bonito que tiene esto es ver cómo la migración que está dentro de Estados Unidos y que se ha unido para preocuparse por Cuba, esté mirando que puede hacer algo. O sea, muchas veces desde allá siempre nos piden a nosotros que hagamos esto, que hagamos aquello, dictando agenda. Entonces creo que es una iniciativa en la que ellos están dictando una agenda que pueden cumplir ellos, porque son ellos los que mandan estas remesas, porque son ellos los que hacen estas recargas. Entonces, para mí es importante que ellos hayan localizado un punto en el que ellos puedan presionar de alguna manera, como mismo una persona encuentre que puede hacer una huelga de hambre y tener una presión sobre el gobierno. Ellos han encontrado que reunidos y con este objetivo común de hacer un parón, presionar al gobierno y visibilizar lo que está ocurriendo en Cuba de alguna manera. Lo que pasa es que en esa batalla de convocar una unidad, lo que no puede ocurrir es que el que no esté conmigo está contra mí y el que no esté conmigo es colaborador del gobierno, porque hay muchas tendencias dentro de la migración, como claro, hay muchas tendencias dentro de Cuba. Entonces, pienso que lo principal aquí es el respeto y el derecho de cada cual a expresar lo que cree de una situación. Yo, en lo personal, te digo que no conozco a un solo cubano de los que me rodean aquí, de los que me siguen en Twitter, en Facebook y de los que están conmigo en la cola de la bodega cada vez que llegan los mandados, esté a favor del parón porque lo ven desde su perspectiva. Sin embargo, la migración que está allá tiene todos sus derechos de expresar sus argumentos y de convocarse porque así funciona la democracia y es lo que queremos promover nosotros porque es una tarea de alfabetización desde el periodismo muy costosa porque las personas no están acostumbradas a eso, ni siquiera los que ya llevan años viviendo en Estados Unidos están acostumbrados a escuchar siempre lo que quieren escuchar y buscar lo que quieren sus oídos disfrutar y el debate lo más lindo que tiene es escuchar al otro y aprender a convivir con esas diferencias.
Ah, está bien, muy bien.
Las noticias como son.
Bueno, Cuba designará al primer ministro o al primer ministro de gobierno durante la próxima reunión plenaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, convocada para los días 20 y 21 ahora de diciembre. Y será Miguel Díaz-Canel el encargado de designar al primer ministro, figura que fue retomada en la nueva constitución cubana, que fue promulgada en abril pasado. Este cargo de primer ministro había quedado suprimido en la anterior Carta Magna en 1976, al igual que el de presidente de la República, que también ha sido reinstituido ahora en sustitución del presidente de los consejos de Estado y de ministro.
Sí, señor.
Así que ahí escogerá él, ¿eh?
Bueno, ese es...
¿No te han dicho nada?
No, todavía no,
no se sabe.
Yo sí,
tal
creo,
vez Reinaldo
sepa. Yo sí creo que Reinaldo Silleda va a tener algún nombrecito escrito por ahí, porque 14 y medio está detrás de esto.
Reinaldo, nada más vamos a conocer nosotros acá. Dime.
Ajá.
Bueno, si solamente es usted y no otra gente, yo lo voy a
hacer. Está adelante.
Lo más importante que quiero que esté con ustedes es que yo no voy a ser el próximo.
Eso lo sabemos.
Pero, bueno, no, quiero aclarar eso porque eso es una verdad rotunda y que tenemos pruebas y elementos para afirmarlo. Yo tengo la impresión, en primer lugar, que siguiendo la lógica que llevan la manera de formalizar los cargos en este país en los últimos años, Miguel Díaz-Canel está casi que obligado a poner a una mujer como primer ministro. ¿Por qué? Porque después de todas estas movidas que ha habido de presidente de la Asamblea, presidente de la República, todos estos movidos, la única mujer que hay ahora con alguna, entre comillas, importancia, es la señora que ocupa el cargo de segunda presidenta del Parlamento cubano, que está por debajo de Esteban Lasso. Y no hay más nadie. Entonces, que no haya una mujer en las altas esferas es un pecado del siglo XXI, en este momento, donde todo se maneja de esta manera. Por otra parte, ellos ya tienen una persona de la raza negra como vicepresidente del gobierno, pero creo que las dos candidatas para primer ministro cumplen ambos requisitos, que sería el caso de Mercedes López Acea y esta señora de apellido Chapman, que es la que yo pongo como número uno de posible ser primer ministro, en el caso que acepten ser una mujer. Ambas son de raza negra, una más mulata que otra, otra más negra que la otra. La Chapman es una persona con mucho carisma, con mucha fuerza, con mucha energía, no tanto como Mercedes López Acea, que se ve más aplacada, pero hay que ver cuáles son los intereses, si quieren tener una persona activa, que tenga voz, o si quieren tener una figura que obedezca y firme todo lo que le quieran dar. Eso no lo sabemos, pero hay que ver. Por otra parte, está también el señor este, siempre se me olvidan los nombres, que fue ministro de Salud Pública, que aparece como un candidato posible de esta cosa. Y hay quien dice, incluso, que López Calleja, el zar de la economía cubana entre los militares, pudiera estar en la lista de los que pusieran como primer ministro. Pero hay algo más. Creo que no es solamente importante a quién van a poner como primer ministro, sino que también se van a renombrar todos los ministros. Uh-huh. Y para mí, la sorpresa más grande que pudiera dar Miguel Díaz-Canel es nombrar un nuevo ministro del Interior. Porque si Miguel Díaz-Canel se le ocurre nombrar un nuevo ministro del Interior y se sabe que ese ministro del Interior queda nombrado jugó baloncesto con él en sus años juveniles, entonces uno pudiera pensar que estamos en presencia de una conspiración. Ojalá que sea así.
Muy bien.
Vamos entonces a ya finalizar el programa. Decía Luz que la calle se reía, ¿no?, cuando le preguntábamos. Y
sí,
que la calle...
Disculpa,
sí, sí.
Disculpa, mira, esto lo hemos hablado Luz y yo. Y la cosa que más me ha contado Luz, tomándome el privilegio de hablar por ella, es que a la gente no le importa este asunto. A nadie. Es decir, un chiste que hacemos nosotros, lo hacemos aquí en el interno de nuestra redacción y con otros amigos, cuando nos preguntan, ¿y quién usted cree que será el próximo primer ministro? Siempre respondemos esa pregunta, esa cosa sarcástica. Decimos, ¿usted no ha leído las encuestas?
Claro. No, y sobre todo, Reinaldo, hasta cierto punto es lógico de entender qué va a cambiar en la vida de un cubano cuando nombren un primer ministro que se llame Chapman, la señora Inés María Chapman, o que se llame López Calleja. Da igual, no, para ellos no cambia absolutamente nada su vida cotidiana, y por eso es el desinterés que tienen en esa política, que en definitiva no es ni política, es lo que el gobierno quiera y punto. El ciudadano cubano no participa de la política de Cuba, por lo tanto no le importa la política de Cuba. Es una forma, es una reacción muy lógica, al menos así lo veo yo.
No, desde hace mucho tiempo el cubano dedica su día a día, primero, a buscar qué traer de regreso a la casa para poner en la mesa. Segundo, que no le lleven la electricidad, como ha pasado con luz, ¿no? Tener transporte y otras cosas también.
Sí, señor. Bueno.
Arnaldo Escobar, muchísimas gracias.
Y a Luz Escobar también, aunque la perdimos al final.
Muy bien. Regresamos con mucho más.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí. com.
Hola, ¿qué tal, amigos de Cuba? Soy Tito el Bambino, aquí en Radio Martí. Muchas gracias, los quiero muchísimo y bendiciones para Cuba, el patrón invicto.
¿Qué tal, amigos de Radio Martí? Soy Yuri y muy en especial estoy feliz de mandar un cariñoso saludo a todos mis hermanos y mis amigos cubanos que sé que me aman, que sé que conocen mi vida, que conocen mi carrera. ¿Y qué les puedo decir? Sigan escuchando Radio Martí, que es maravillosa, y feliz de mandar muchas bendiciones y muchos besos a todos mis hermanos y amigos cubanos. Bendiciones.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Estás escuchando las noticias como son.
En Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, legisladores demócratas de la Cámara de Representantes desvelaron los dos cargos formales de imputación del juicio político o impeachment al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abuso de poder y obstrucción al Congreso. En el primero de ellos, se acusa a Trump de anteponer sus preocupaciones políticas al interés nacional y, por el segundo, de obstruir los intentos de investigación del Congreso. Se espera que el Congreso vote estas imputaciones antes de finales de año.
Efectivamente, y después tiene que ir al Senado de los Estados Unidos para allí comenzar el proceso de juicio, entrevistas a testigos, etcétera, si es que prospera. Por eso lo estamos diciendo de esta manera. Están los cargos, ya han desvelado los cargos, ya se saben cuáles son los cargos que le van a poner. El Congreso se cree que va a votar, como es mayoría demócrata, se cree que va a votar a favor de la destitución del presidente o de hacer el juicio político al presidente, y entonces tendría que pasar al Senado. El Senado es de mayoría republicana y es por eso que muchos republicanos dicen que esto no va a prosperar en el Senado. De todas maneras, así son las cosas. Vamos a hablar un poco sobre la situación desde ambos lados. Vamos a conocer la opinión que tienen los demócratas y los republicanos.
Ponemos también a consideración la información de que investigan si el presidente Trump presionó a Ucrania para ir contra el expresidente o exvicepresidente Joe Biden, candidato a las presidenciales en el 2020.
Efectivamente, ese es el inicio de todo este proceso que ha concluido con estos cargos. Ya tenemos en línea telefónica acá en la ciudad de Miami, tenemos al abogado, fue fiscal estatal del estado de la Florida. Me refiero a Robert Abreu, republicano. Doctor Abreu, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Gracias, muchas gracias por la invitación.
Desde Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, tenemos al abogado Joseph Maluf, por supuesto, del lado demócrata. Maluf, gracias por estar con nosotros, doctor.
Gracias por tenerme.
Muy bien, comienzo con el exfiscal Abreu. ¿Qué piensa usted, abusó el presidente Trump de su poder?
Bueno, cuando empezó el proceso, que el presidente todavía no había hecho público la transcripción de la llamada con el presidente de Ucrania, hubo una duda de qué fue exactamente la conversación. Los demócratas corrieron para hacer la investigación. Lo que no contaban era que el presidente iba a publicar la transcripción palabra por palabra lo que fue la conversación. Dentro de esa transcripción se ve claramente que él está refiriendo a Estados Unidos y no a él personalmente. Y a la vez que ellos empezaron, yo creo que ya no tuvieron la manera de cerrar la investigación, y lo que han hecho es hacer una gira en la investigación, porque originalmente era un cargo de soborno o de que me hacía un favor y yo te hago un favor. Y ahora resulta que hay un cargo de obstrucción simplemente porque él no quiso darle documentos o hacer testigos disponibles para que ellos cuestionaran. Y él tiene el derecho, bajo la Constitución de Estados Unidos, tiene lo que se llama el privilegio ejecutivo de parar o frenar a personas que hayan tenido conversaciones con él directamente, funcionarios del gobierno, frenarlo de testificar o de producir documentos. El remedio que tenía el Congreso era haber ido a un tribunal federal y haber pedido al tribunal que juzgara si el presidente tenía razón o no. Y dicho por el propio Adam Schiff, que es el que estaba encargado de la destitución, ellos no quisieron esperar los 8 meses o al año que demoraba ese proceso porque las elecciones iban a venir en el 2020. Uh-huh. Sobre todo algo, en mi opinión, que empezó quizás teniendo una base antes de saber exactamente qué fue la conversación, y ahora están, como decimos los cubanos, montados en el caballo y no pueden darse por vencido. Y inclusive quiero agregar una cosita, estaba leyendo hoy en el periódico que ahora los demócratas están hablando de, en vez de hacerle un impeachment o una destitución, simplemente hacerle una censura, o sea, un regaño, que no lo vuelva a hacer, porque están viendo que el público de Estados Unidos no está a favor de la destitución del presidente.
Le voy a pasar a Joseph Maluf, pero con una pregunta. Primero quiero aclarar, el abuso de poder, los demócratas dicen que el presidente Trump traicionó al país cuando le pidió al presidente de Ucrania que investigara asuntos turbios de un hijo de Joseph Biden, que era el vicepresidente de Obama, con negocios dentro del país, y que a cambio, o que por lo menos para presionar al presidente ucraniano, con esa investigación aguantó una ayuda que había que enviarle, una ayuda que se le enviaba a Ucrania.
Partida que quien realmente aprueba es el Congreso.
Exactamente, la aguantó, y por eso le dicen abuso de poder. La obstrucción al Congreso ya se sabe, porque el presidente se negó a colaborar con la investigación del Congreso. Le pregunto entonces a Joseph Maluf. Yo creo que el abogado Abreu ha dicho algo interesante, que aquí lo que hay es un trasfondo político de cara a las elecciones. ¿Cómo lo ve usted, doctor Maluf? Sí, que hay un trasfondo político, o sea, que los demócratas lo que quieren es dañar la imagen del presidente de cara a las elecciones del 2020, del 2020. Y que no es tanto, que no tienen tanto peso en las acusaciones, más bien sacar los trapos sucios del presidente.
Bueno, en esa pregunta específicamente, como abogado que soy, miembro de la Corte Federal, de la Corte Suprema y otras cortes locales, es claramente un proceso lo que estamos pasando. Tienen que haber pruebas suficientes. Es como una acusación de un jurado investigatorio, un gran jurado, donde las pruebas todavía no llegan a un nivel de claridad. Así que todavía no hemos visto el juicio. Hemos visto parte de la investigación. Y la pregunta es si el presidente de Estados Unidos tiene el derecho de presionar al presidente de otro país a que le produzca a cualquier investigación o que anuncie, por lo menos, que va a investigar a su contrincante político, y de otra forma, él no le da una ayuda que el Congreso, bajo artículo 1, sección 8 de la Constitución, tiene el derecho exclusivo de autorizar. Y la respuesta es obviamente que el presidente no tiene esa autoridad. Eso es lo que le llaman abuso de autoridad, porque está actuando fuera de los derechos. El presidente no tiene derechos sin límite. El presidente tiene el límite en lo que puede hacer, y esos derechos están enumerados en la Constitución en el artículo número 2. Y dice, hay una lista específica, y en esa lista le puedo decir a todos tus oyentes de que no hay ninguna posición que el presidente puede tomar para presionar a países extranjeros a que le den información que le beneficia a él y exclusivamente a él en su campaña. Esto es exactamente lo mismo que trató de hacer Richard Nixon. La diferencia es que Richard Nixon no utilizó gente extranjera, utilizó, bueno, creo que eran cubanos, que entraron al Watergate. Así que eso te da una idea, pero la decisión la tiene que tomar el Senado cuando se haga un juicio. Yo no te puedo decir a ti que yo he visto todas las pruebas, he escuchado los testimonios, he seguido todas las audiencias, pero es el jurado que cualquier fiscal te diría esto, que es el jurado el que tiene que escuchar el caso. Y si el jurado, después de escuchar todas las evidencias, testimonios y las respuestas, y también los 12 testigos, o 17 testigos que el presidente les ordenó que no testificaran, si esos testigos llegan a corte y podemos escuchar a todos los testigos para poder sortear la verdad y saber lo que pasó. Y lo que pasó es que el presidente trató de presionar a otro país. El presidente ha hecho algo que la Constitución dice está sujeto a un juicio político, un impeachment, y el Senado, si lo condena, lo destituiría del poder. Entonces, tenemos que esperar todavía para ver el juicio, pero es una de las violaciones más básicas que un presidente puede confrontar si viola la Constitución. Así que no es fuera de lo normal. Es triste, porque obviamente nadie quiere ver eso en su presidente, pero es la realidad que este país confronta ahora.
El pasado mes de septiembre, el presidente Trump respondió a un grupo de periodistas que estaban en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Lo voy a citar. Mi queja siempre ha sido y volvería a retenerla, y seguiré haciéndolo hasta que Europa y otros países contribuyan a Ucrania, porque no lo están haciendo. Cierro comillas de las declaraciones del presidente Trump, confirmando que sí retuvo la ayuda militar de Ucrania, diciendo que lo hizo por su preocupación de que Estados Unidos estaba contribuyendo más a Ucrania que los países europeos. Fiscal Abreu, ¿son significativos estos cargos, abuso de poder y obstrucción al Congreso?
Mira, el abuso de poder no tiene ninguna base, en mi opinión, legal. El presidente tiene el derecho de tomar la acción que tomó, y el Congreso tiene el absoluto derecho de ir a un tribunal federal y pedirle a ese tribunal que decida si las acciones que tomó el presidente fueron correctas o incorrectas. En el caso del presidente Nixon, cuando la Corte Federal falló en contra de él, inmediatamente él presentó la renuncia, porque no quiso compadecer con la orden de la Corte. Pero ¿qué pasa en este caso? Es un caso puramente político, no quieren esperar el tiempo que demora porque tienen miedo que este señor salga reelecto de nuevo. Y una pregunta a mi colega, si tiene tanta preocupación que el presidente retuvo esos fondos, ¿por qué él no se preocupó cuando el vicepresidente Biden y el presidente Obama retuvieron $1 billón en ayuda a Ucrania a cambio de que despidieran al fiscal que estaba investigando al hijo del vicepresidente de Estados Unidos? Esa grabación está por todo el internet y los demócratas nunca se molestaron, no les molestó cuando eso sucedió. Y ahora resulta que el presidente hace algo no similar, muy, muy por debajo de lo que hizo el vicepresidente Biden, y ninguno de ellos se preocupó por hacer el impeachment al vicepresidente o al presidente Obama. Y para mí, honestamente, es una hipocresía por parte de ellos y es otra muestra de que esto simplemente es un juicio político tratando de destituir a este presidente para ellos quizás ganar la Casa Blanca en el año 2020.
Ahí hay una pregunta, doctor Maluf.
Ok.
Adelante, le pregunta a Abreu que por qué, si esto sucedió también durante la administración de Obama, para despedir un fiscal que estaba investigando el caso del hijo de Biden, ¿por qué entonces se actuó?
Y que Biden era el vicepresidente.
Okay. O sea, yo no sabía, de antemano no sabía que iba a ser un debate lo que íbamos a hacer hoy. Yo pensé que era una entrevista, pero pero te voy a dejar saber. Número uno, la investigación que se hicieron, ya se hicieron investigaciones sobre Biden y Burisma, que revelaron no había ningún conflicto ni ningún crimen por parte de él. Número dos, Joe Biden no estaba despidiendo al fiscal porque el fiscal estaba investigando a su hijo. Esa es la mentira más grande. Lo estaba despidiendo porque él, esencialmente, él no estaba haciendo acusaciones. Él era corrupto. El que tenía las llaves de la cárcel, okay, es el corrupto, el criminal en este caso. Y no solamente fue Joe Biden, porque él fue bajo órdenes del presidente Obama, pero fueron varios países, incluyendo las Naciones Unidas. Todo el mundo quería que esta persona fuera despedida, porque él era el problema de corrupción en Ucrania. Así que, una vez más, podemos pasar horas en el teléfono o en persona debatiendo todos estos argumentos que se han comprobado que no son válidos. Lo que tenemos que hacer como americanos y patriotas que deberíamos de ser es dejar que el proceso pase, escuchar las pruebas, analizar esto con una cabeza fija, no con emociones, que el presidente está dando discursos ayer y antier, gritando cosas que no tienen sentido, mentira tras mentira, se está haciendo más daño a él.
¿Cómo vas a dejar que el proceso siga si en la Casa de Representantes no dejaron a los republicanos que llamaran testigos, no dejaron a los republicanos tomar parte en las declaraciones en varios testigos? Entonces, ¿qué justicia hay? ¿Dónde está la justicia, señor?
Tú eres fiscal, ¿verdad?
Ex fiscal, sí, señor.
Ex fiscal. Cuando eras fiscal, ¿cuántos defendientes llevaban a su abogado al gran jurado, al grand jury? Ninguno. ¿Cuántos testigos llevaba la defensa al grand jury? Ninguno.
En un juicio estaba presente el abogado y ellos podían presentar sus pruebas.
Ese no es un juicio. El juicio viene en el Senado.
Esto fue correcto, pero en las declaraciones, en los depositions, tiene derecho a estar la defensa y la fiscalía presente. Y en la defensa tiene derecho de presentar pruebas antes del juicio al fiscal para tratar de desestimar el caso.
Y le dieron derecho ahora para que él pudiera representarse en esta audiencia. Él rechazó hacerlo. Y el Senado, cuando tenga un juicio, él va a poder llevar a su abogado, a su representante, a su niñera, a todo el mundo que el presidente necesita para
Le hago una pregunta, fiscal Abreu, le hago una pregunta. ¿Usted no cree, y esto es lo que se dice y lo que dice mucha gente, y yo lo repito, usted no cree que se atenta contra la seguridad nacional cuando se utiliza a una figura de otro país, al presidente de otro país, para que investigue a un nacional, a un ciudadano estadounidense?
Yo no creo, porque el presidente, mira, todos los presidentes han violado el poder, todos, desde el primer presidente Washington hasta el presidente Trump, y todos en por el medio. Lo que en este caso hay un odio en este país de la izquierda, de los socialistas, de personas que odian a este señor, inclusive abogados que participaron en la Casa de Representantes, que a escasos minutos de que el presidente tomó el juramento de presidente ya estaban texteando en Twitter que ya se te había que destituir este presidente. Entonces hay ese odio que es lo que a mí me molesta. Yo estoy de acuerdo con mi colega que vaya a un juicio, pero que le den la oportunidad de presentar sus pruebas, presentar sus testigos.
Bueno, el presidente quiere juicio. El presidente quiere juicio y quiere un juicio ahora en el Senado. Lo quiere, exacto, lo ha dicho públicamente.
Y yo, si fuera el abogado, él lo quisiera también, porque ahí sí yo pudiera llamar a los testigos que no me dejaron llamar durante la Casa de Representantes.
John Bolton, que debió de haber testificado. Mick Mulvaney, que debió de haber testificado. Porque estas personas recibieron órdenes directas del presidente de suspender la ayuda militar, por la cual varias personas murieron en Ucrania, en la frontera, esperando el dinero. Entonces, las consecuencias son serias. Mi colega sabe que el Congreso es el único que puede autorizar dinero y no hay ningún papel para que el presidente lo suspenda hasta que le hagan un favor a él. Eso no es apropiado. No.
Y esa conducta, no, si hubiera sido Obama, las pruebas no van a sostener esa actitud de institución.
¿Por qué no permite el presidente que John Bolton y otros dirigentes que tuvieron contacto con él testifiquen? ¿Por qué les ha ordenado que no hablen?
Porque está utilizando el privilegio ejecutivo, igual que lo usó el presidente Obama, el presidente Bush, el presidente Clinton, el presidente Reagan, el presidente Carter, si quieres sigo para atrás.
No, porque en corte, cuando tú usas un privilegio, el abogado te pregunta una pregunta, si la pregunta está sujeta a ese privilegio, tú puedes pedir el privilegio. Ellos nunca se presentaron al Congreso, porque el privilegio es específico a la pregunta. El privilegio no es todas las preguntas, no es lo que se llama privilegio
es absoluto, que él tiene,
señor.
El derecho,
no lo es.
No
lo es.
A ver, Abreu, diga usted, ¿el privilegio cuál es?
Yo tengo entendido que el privilegio ejecutivo tiene que ver con el presidente, número uno, no tener que divulgar conversaciones que él tuvo personales con personas dentro de su gobierno. Inclusive, él puede ordenar a esas personas no divulgar esas conversaciones ni divulgar documentos pertenecientes. Ahora, ¿cuál es el remedio en este caso? Porque el Congreso hizo las citaciones a los testigos y a los documentos. El remedio del Congreso es ir a la Corte Federal y pedir que un juez determine si el presidente tiene razón o no tiene razón.
Bueno, dijeron
creo que eso está indiscutible. El remedio. El problema es que lo dicho por Adam Schiff, dicho por él, no queremos esperar los 8 o 10 meses porque tenemos las elecciones encima. Queremos hacer esto ya. Y ese es el problema que yo tengo. Entonces, si hay justicia, tiene que haber justicia amplia y completa para todos, inclusive el presidente de Estados Unidos. No le pueden hacer esto a una velocidad tan rápida simplemente por un fin político, que es lo como yo lo veo.
Claro,
si el presidente hizo algo mal hecho, yo soy el primero que digo que lo destituyan. Porque yo no soy un fanático así de que tengo los ojos cerrados. Si hizo algo mal hecho, que lo destituyan. Pero, señor, no le dieron su derecho en la Casa de Representantes.
Él lo quiso van aceptar a decidir el derecho en la impeachment, Casa
perfecto, pero que lo voten y ahora sí va a tener derecho a defenderse.
Quiero aclarar algo para nuestra audiencia en Cuba. No todos los miembros del Congreso, de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y esto hay que aclararlo muy bien, son personas de izquierda, ni claro, son claro, comunistas.
Claro.
Se le viene lanzando encima al Congreso de los Estados Unidos esto y no es así. Hay demócratas que son de centro, hay demócratas que son de izquierda, como también hay republicanos que son de ambos bandos.
Sí,
Mike, porque nuestra audiencia puede confundirse.
Claro, no.
En manos
no
de quién está el Congreso de Estados Unidos, se le lanza que son comunistas. No, señor,
ahora,
todos
yo,
no.
Yo lo que
hay personas que se destacan por ese pensamiento, no significa que son mayoría.
Y que hay algunos que tienen voz dentro del Partido Demócrata y han recostado al Partido Demócrata quizás a un izquierdismo
claro que sí,
poco usual dentro del partido, es verdad.
Y que los
también
demócratas son mayoría en el Congreso y que los republicanos son mayoría en el Senado. Eso es así.
Ahí es donde yo voy y quiero pasarle la pregunta a Maluf. ¿Qué usted cree que va a pasar en el Senado? Porque llama la atención, esto sería ya para enero, para el próximo año. Pero ¿se cree que incluso no llegue ni a un juicio o sí tiene que haber el juicio si el Congreso se lo envía?
¿Cuáles serían los próximos pasos, ¿no?
Exacto.
una vez el caso es transferido al Senado, Mitch McConnell, como líder en el Senado, va a tener que presentar las reglas para este proceso. Ahora, ya en el pasado hay reglas que los senadores tienen, que pueden utilizar. Hay juicios políticos que se hacen regularmente en contra de jueces y otros individuos de alto rango que no están en las noticias, pero que ocurren. Y obviamente el juez de la Corte Suprema va a tomar las riendas del juicio. Oh. Ahora, en el proceso de un juicio político es muy diferente a un juicio criminal. El jurado es el Senado completo, son 100 senadores, pero para que la persona, el presidente en este caso, sea encontrado culpable de cualquiera de los dos cargos que presentó la Cámara, tiene que haber 67 votos de senadores a favor de esa condena, mínimo, para que el presidente sea condenado. 66 votos no. Y sabemos que en este momento el Partido Republicano tiene 53 votos republicanos en el Senado y hay 47 demócratas. Y consecuentemente, si el voto al final del juicio resulta siendo adentro de lo que es la afiliación política de cada persona, va a saber que el presidente no va a ser encontrado culpable. Ahora, al mismo tiempo, durante este juicio pueden haber testigos adicionales, pueden haber menos testigos, pueden haber pruebas, documentos. O sea, no tiene la formalidad que tiene el juicio criminal. Claro. Las garantías son menos, pero y se puede llevar de 90 a 120 días. Ahora, hay varias preguntas interesantes en este caso que podrían tal vez ayudarnos a entender si el juez podría forzar a que los testigos, podría requerir que los testigos se presenten, testigos que, por ejemplo, el presidente o los demócratas, puede ser Joe Biden, puede ser si el juez va a emitir esas supinas, esas citaciones judiciales, el juicio se podría convertir en un espectáculo. Y sabemos que el presidente quiere que el juicio sea un espectáculo. Ahora, el Senado no quiere que el juicio sea un espectáculo, quieren procesarlo rápido, cerrar este capítulo y seguir adelante con su agenda.
Claro.
Eso es lo más inteligente, tiene sentido. Si yo fuera el líder del Partido Republicano, eso es lo que estuviera buscando. Pero creo que aquí viene el problema. Ellos pueden súbitamente cancelar el juicio. Es decir, mire, aquí vamos a tomar un voto, ya escuchamos lo que viene, ya tenemos una idea. Y la Constitución no dice qué tipo de juicio va a ocurrir en el Senado. Solo dice que va a haber un juicio en el Senado y que el juez va a ser el presidente de la Corte Suprema. Ahora, ya una vez ellos hacen algo así, el país puede quedar con resentimiento de que no se hizo un juicio, que no se escucharon a los testigos. Entonces, ese es el riesgo de hacer una cosa rápida y cerrar el capítulo, aunque al final el resultado sea el mismo.
Yeah.
Yo creo que los republicanos tienen presión de por lo menos presentar lo que se vea como un juicio justo, que simplemente eliminar todo el proceso en un día y decir, aquí no hay nada, vámonos todos.
Le voy a hacer la pregunta a un republicano, me imagino la respuesta, pero la pregunta es válida. ¿Usted cree que le daña la imagen al presidente todo este proceso que queda aún todavía por pasar contra el presidente Abreu?
Yo no creo, porque han tratado con la investigación de Mueller hacia Rusia, trataron de dañarle la imagen. No le funcionó. Ahora, según lo cuesta que estoy viendo hoy, inclusive le ha subido la popularidad al presidente. O sea que muchas personas no están convencidos que esto es algo real. Estoy de acuerdo con mi colega. Ojalá le haga un juicio largo que dure 2, 3, 4 meses y llamen a todos los testigos para que salga todo lo que no salió durante la investigación de la Casa de Representantes. Interesantemente, vi una declaración del ex vicepresidente Biden hoy diciendo que él no va a obedecer ninguna orden para comparecer a ese juicio. Así que ahí estamos otra vez en la política.
30 segundos y le hago la pregunta a Maluf. ¿Por qué no se afecta la imagen del presidente con todas las investigaciones que se le han hecho, doctor?
Por supuesto va a ser afectado. Va a depender el proceso, por eso es que es importante que haya un juicio justo en el proceso y que no hagan una payasada del juicio, pero le va a afectar. ¿Qué
muchísimas
tan malo
gracias?
Cómo sale
claro. Todo. Muchísimas gracias a Joseph Maluf y también a Robert Abreu. Gracias a ustedes también. Volvemos mañana, si Dios quiere.
A A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355, los 7,375 y en los 9,565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.